Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, guajiro!
Buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Adel López Nápoles.
Habíamos acordado hablar un poco sobre la crisis que está atravesando Isla de Pino, lugar donde resides, y un poco los precios que están bastante altos. Así que, ¿qué pasa con el agromercado en Isla de Pino?
Hablar de Isla de Pino y de los precios y la escasez de alimentos, sobre todo de los que proceden del agro, es llover sobre lo mojado. De hace un tiempo para acá, la isla ha venido presentando una seria crisis de escasez de alimentos. Esto está provocado por varios motivos. Y el principal, desde mi punto de vista y de mi modo de ver, es la falta de voluntad de poner a producir las pocas tierras cultivables que tiene la isla. No es para nadie un secreto que el 70-80% de las tierras de la isla están cubiertas totalmente de marabú y muy pocos campesinos se están dedicando realmente a poner a producir sus tierras, para no decir que el gobierno no lo hace, el Estado no lo hace en lo absoluto. En primera, uno de los factores es por los bajos precios que les pagan los campesinos por sus productos y al mismo tiempo no le garantizan los insumos para que estos pongan a producir su tierra, y esto trae como consecuencia la escasez de alimentos, que entre otras cosas también producto de medidas que ha tomado el Estado, como el impedir que otras provincias cercanas, vecinas a la isla, que antes traían su producto para abastecer un poquito más la mesa del pinero, ya eso no está permitido y por tanto solamente dependemos de lo que se produzca aquí en el territorio pinero.
Adel, algo que me llama muchísimo la atención es la situación que está atravesando Isla de Pino, no solamente en los agromercados, sino también que es una odisea en Cuba, y específicamente ustedes, que son una islita rodeada de mar. En vez de los precios bajar, porque los salarios son muy bajos, bueno, los precios cada día están más altos.
Para nadie tampoco es un secreto que los precios en la isla son insostenibles. No tienen nada que ver los precios actuales con los salarios devengados por los residentes en la isla. Todas las industrias de la isla han ido quebrando, han ido colapsando, y tenemos como ejemplo la industria de la cerámica. Hace aproximadamente de 18 a 20 años atrás, en la isla, en cada poblado importante de la isla, había una pequeña fábrica de cerámica que le daba empleo a los residentes en la zona y al mismo tiempo, de alguna manera, beneficiaba el área. Todas las fábricas de cerámica de la isla, todas cerraron. En este momento no hay ninguna que está en producción. También sabemos que la isla, que se caracterizaba por las grandes extensiones de tierra sembradas de cítricos que tenían garantizado incluso un mercado internacional que compraba todas las producciones citrícolas de la isla, tanto nacionales como internacionales, la isla, el cítrico desapareció totalmente de la faz de la tierra. Ya en la isla no se siembra cítrico. Ahora se está hablando de un plan que hay para recuperar dichas producciones. Se está hablando de cerca de 250.000 hectáreas de tierra para sembrar cítrico, y solamente 3 o 4% de estos planes se hayan llevado a efecto por problemas, yo diría que más subjetivo que objetivo. Todo esto provocado al colapsar la industria también de la cerámica, la del mármol, la industria pesquera en la isla, la flota pesquera también ha decaído mucho. Esto trae como consecuencia que al haber menos poder adquisitivo, entre los menos producciones de todo este tipo de renglones que se producían ante la isla en grandes cantidades, los precios han subido, han desaparecido los renglones estos del mercado pinero.
Adel, yo estaba viendo que están exhortando a la población pinera para que produzcas más productos agrarios, es decir, cultivar más los campos y gastar menos en importar alimentos para superar la crítica situación económica que está pasando Isla de Pino. Sabemos que ustedes tienen que esperar a veces productos que llegan de Mayabeque, de Artemisa. Eso va a tener como consecuencia que ustedes en Isla de Pino, bueno, pues redoblen los esfuerzos, porque la verdad que se ha producido una drástica caída en la entrada de divisas a Isla de Pino, y cuando vienes a ver, bueno, también los créditos que le están dando a los campesinos no tienen cómo responder a ello, porque cuántos papeles y cuántas cosas tienen que llenar para que te den un crédito. Y veo que están señalando el tema de la seguridad en Isla de Pino, y lo otro es los pineros deben ir tratando de buscar una forma en redoblar la producción de alimentos y dedicarse más a trabajar. La tierra está ahí y ahí están los pineros que deben trabajar para producir lo antes posible. No sé, tienen el abono, tienen todos los productos garantizados, porque si están diciendo que los pineros están ahí, que tienen la tierra y lo único que tienen es que trabajar.
Es una política de doble rasero que está utilizando el gobierno. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que sucedió hace 2 años. Hace aproximadamente más de 20 años, el mismo sistema, el mismo gobierno autorizó a todos los pineros a crear cocheras colectivas para así aumentar la producción de carne de cerdo. Esto durante todo ese tiempo estuvo beneficiando en gran medida a la población pinera. Hace aproximadamente 2 años se dieron a la tarea de eliminar la cría de porco, prohibir la cría de cerdo a escala privada en todo el territorio nacional, en todo el territorio de la Isla de Pino, y cerraron 11 cocheras colectivas que existían, que de cierta manera el 70-80% de los problemas económicos de las familias pineras resolvían con estas cocheras. Pasa lo mismo con los que son criadores y que tienen contrato con el Estado, que se pasan tiempo, meses, sin recibir el alimento que llevan los cerdos, y esto trae como consecuencia que se retrasan las crías, se retrasa el crecimiento de esta masa, pero además cuando el Estado, o sea, cuando va la empresa estatal a comprarle los cerdos a estos productores, a veces demoran casi hasta cerca de 1 año en pagarle estos cerdos que tanto sacrificio le costaron. Trae como consecuencia que se atrase los periodos que ellos establecen para la ceba y el crecimiento de estos cerdos, y que entonces también desestimulan a estos productores, que son los que ciertamente, de alguna manera, resuelven en ese pequeño porciento que se resuelven los problemas alimenticios de la isla, lo resuelven los productores particulares. No garantiza para nada el Estado que estos productores puedan salir adelante, porque además me hablaste de los créditos hace un rato. Para que un cubano obtenga un crédito de un banco, tiene que hacer juegos malabares, tiene que hacer proezas, tienen que hacer hazañas, y el 30 o 40%, si acaso, con buena suerte, logra que le toquen el crédito.
Adel, desafortunadamente esa es la realidad que está atravesando el campesinado cubano, pero te agradezco de todo corazón por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Bien cansado del trote, protegido bajo el guano llegó. Gritó, va a dejar la montura con la ruda ternura que le ofrece su boca y sol. Valga medio beso, güey, que trabaja como hombres. Valga medio beso, güey, que trabaja como hombres. Que si la tierra no responde, con su carga al potrero y soltando el aper, ¿quién me manda ser buen pulso? Sudó todo el sol de la tierra y al sabor de la hierba recordaba la voz de amor. Valga Dios este guajiro que trabaja como un buey. Valga Dios este guajiro que trabaja como un buey. Que si la tierra es de ley, ¿cuánta calabaza me voy a comer? ¡Dale! tierra, señora de la alborada. Bendita sea mi tierra, señora de la alborada. Surge el aire esa tonada y se nota que se me da, ay, se me da que no se da, sí, se me da que no se da, y se me da.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Ariel Saldívar, desde Bayamo Granma. Y un placer que esté Juan Ariel con nosotros, como siempre, dándonos sus testimonios y alegrándonos la mañana.
La verdad es que todos los cubanos que nos escuchan, es un placer para mí.
Bueno, la verdad que para nosotros es un honor que estés en el programa, y más tú que te desempeñas como carretillero, que sabemos la importancia que tiene esto para las personas en la comunidad. Y te digo esto porque he podido intercambiar con muchas personas y me dicen, cuando las personas que trabajan como carretillero le llevan las verduras, los cebollines, todas esas cosas, es decir, los productos del agro, llegan más frescos. Sin embargo, los que están en la placita están en un estado de deterioro total, y es algo los cuales pudiéramos hacer un balance, y quisiera que me comentaras, bueno, tú como carretillero, ¿qué haces?
Bueno, yo, la actividad mía es carretillero, como bien usted dijo, y sí, es muy cierto, los productos que llegan a la placita como tal no tienen muchas veces la calidad que deben de tener. ¿Por qué razón? Porque el gobierno como tal tiene un medio de base de transporte, bueno, se llama acopio, por ende, incumple con los campesinos para la recogida de mercancías como la yuca, el boniato, y así sucesivamente. Nosotros los carretilleros sí vendemos el producto con mayor calidad, nos dedicamos a buscarlo al campo, al campesino, que se lo produce directamente, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Para nadie es un secreto que cuando en Cuba ya empieza un desempleo bastante fuerte, el gobierno se siente precisado como tal, ¿no?, con el pueblo, y abre el sector privado. Y nos dio esta oportunidad, fue un escape para nosotros. Y ahí nos vinculamos a esta labor. Pero ahora sí tenemos un problema bastante fuerte. El régimen como tal está tomando represalias con los trabajadores, porque las mercancías son bastante caras. Yo estoy de acuerdo que sí, que se bajen, porque para mí también es mejor. Invierto menos y vendo más. Ajá, pero el campesino o más de Libia, es lo que él dice, y él tiene razón. Él no puede bajar la mercancía porque el gobierno no le vende nada a precio módico. Y una yuca no es tirar un guasábalo en el surco y llegar a los 6 meses y recoger esa cosecha. Eso lleva gasto, ¿no?
Sí, es verdad. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué prohibir la presencia de los carretilleros en las calles? Los carretilleros lo que están resolviendo es un problema. Y muchas de las personas están de acuerdo a que los carretilleros trabajen, y te digo por qué, porque la verdad es que no es fácil estar y ir a la palacita, no, cuando ya yo puedo salir a la calle, a la esquina donde esté el carretillero, si va pasando, porque como sé que no se pueden estacionar, bueno, por lo menos sí. Si va pasando, los pregones, en Cuba existía antes eso mucho, lo del pregón.
Sí, cómo no, más de Libia, eso siempre existió aquí, eso viene desde una tradición, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el gobierno quiere centralizarlo todo, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. En el mes pasado fueron multados 28 trabajadores por cuenta propia, de multas de 700 a 1.500 pesos, que no es cosa de juego. Para buscar 1.500 pesos o más de Libia, créeme que es algo bastante difícil, como hay que caminar y sacrificar. Si nosotros compramos el quintal de yuca o boniato a peso la libra en el campo, no podemos venderla a peso la libra, que es lo que él quiere. No podemos, porque nosotros cuando vamos al campo tenemos gasto de pagar pasajes en los camiones particulares.
Claro.
Hay que pagar los sacos o los bultos, por muy chiquitos que sean, son de 10 pesos, más la transportación, más el sacrificio. Porque yo solamente yo no vendo viandas, yo vendo fruta también. Por ejemplo, yo voy a Boy Arriba, un municipio de aquí de Bayamo, y yo me llevo, por ejemplo, 10 cajas vacías. Esas 10 cajas vacías me las cobra el camionero a 5 pesos, más el pasaje mío, que son 10 pesos. Y cuando bajo con ella llena, de caminar hasta 2 y 3 kilómetros con caja una, tengo que pagarse al camionero a 5 pesos igual, más pagar un visitaxi coche para que me traiga hasta mi casa. O sea, ya la caja no me sale a 25 pesos de mango. Ah, entonces tengo un costo bastante alto. Yo no puedo vender la libra de, por ejemplo, de mango a 1.50 porque es que no me da la cuenta. Cuando yo pago 157 pesos, o sea, yo pago 87.50 por una seguridad social que realmente no existe, más de Libia, eso no existe, más 70 pesos, que es el pago de la patente mía.
Y
no,
sabiendo, o sea, el salario que en Cuba, que es muy bajo.
Sí, el salario mínimo es de $10, 250 pesos. Oiga, créame que el que ha puesto esto, le ha puesto, como dice al buen cubano, la tapa al pomo, porque ese que ha puesto eso es una persona que trabaja dentro de una oficina y detrás de un buró. No sabe realmente cómo es el marco de este trabajador por cuenta propia. Y esto está creando situaciones y problemáticas fuertes, porque nosotros vivimos de esto y tenemos familias para que las mantenemos a través de ese trabajo, porque ellos nos hicieron ver al pueblo de que eso era un trabajo común y corriente y que teníamos los mismos derechos que los que tienen los que trabajan con el régimen, pero no ha sido así.
Claro que no, y además, como mismo usted decía, todo lo que usted está invirtiendo, por supuesto, tiene que ganarle algo. Pero además, yo lo que no entiendo, no quieren los carretilleros, no quieren los intermediarios. El campesino o se dedica a trabajar la tierra o se dedica a vender en el mercado. Una de dos. Porque no puede estar trabajando la tierra, madrugando, para preparar la tierra e irse a vender. Eso no lo hace ningún campesino.
No, es imposible de hacerlo. En el año pasado, más de Libia, en Cuba, la cosecha de mango fue muy baja. Pero el otro que pasó, la cosecha fue alta. Y yo tuve la oportunidad de familiarizarme con estas personas que yo le compro mango de clase como de piña, buenísimo. Las cooperativas reunió al campesinado y la orden que le dio fue de no venderle a ningún trabajador por cuenta propia el mango, que lo iban a recoger todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estuve en la casa de un campesino donde tenía aproximadamente 50 sacos de mango piña de clase clasificado. Los ovejos se lo estaban comiendo allí, porque realmente el gobierno quedó mal con estos campesinos.
Injusticia tras injusticia sufre el campesinado cubano, pero te agradezco, Juan Ariel, por haber participado en Alborada Guajira. Como siempre, los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
¿Por qué negar tu cuna, campesino? Tu cuna de guano y aspereza. Tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal? Junto a esa orquesta de monte, manantial y río. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
que haya gente que desprecie nuestro nido. Si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yuneisy Amaya desde Santiago de Cuba. Yuneisy, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdelivia.
Yuneisy, estábamos hablando desde empezar el programa sobre la situación de la mujer campesina y quisiera un poco intercambiar contigo sobre esta situación que yo sé que es grave, es muy triste, pues tengo muchas personas que han escrito al programa y me han comentado todo lo que está sucediendo y más referente a la vivienda. Quisiera un poco que me comentaras tú, que vives en un monte, como decimos nosotros los guajiros.
Ajá, llamado Calderón. Mi nombre es Yuneisy Amaya Arias y estoy viviendo en este momento en Calderón. La vivienda de nosotros, yo soy una de las mujeres campesinas, la vivienda de nosotros es de madera. La situación de nosotros es crítica porque prácticamente todavía estamos viviendo el siglo pasado. Tenemos que estar cocinando con leña para poder ahorrar un poquito más la corriente porque nos sale carísimo. Entonces, en la situación de las comidas, en el mercado que nos llega, no está llegando a tiempo y forma los productos que nos dan por la libreta, que estamos pasando mucho trabajo comprándolo por la calle. Entonces tenemos que ir a trabajar allá en los campos desde tempranito, madrugada, levantarnos de las madrugadas. Ya cuando yo llego tengo que hacerle la comida al niño y él enciende el fogón de leña, paso mucho trabajo.
Yuneisy, yo quería un poco comentarte, porque he visto algunas notas de prensa, e inclusive estaba leyendo, para una ciudadana de los ruidos y de la contaminación de la urbe, es decir, vivir en el campo puede ser bello. Lo que ahora yo me pregunto, ¿qué no daría yo por despertar cada día en el campo? Sin embargo, donde estén el canto del gallo, donde los grillos y las cigarras estén sonando en las noches, disfrutar de la gran variedad de trinos que se escuchan en ese campo, pero sin embargo la situación...
El amanecer de los campos aquí es bellísimo, pero para nosotros que lo vivimos, estamos aquí, no nos gustaría prácticamente ya vivir aquí en el campo.
Sí, pero ¿sabes por qué?
Porque nosotros pasamos demasiado trabajo aquí en el campo, por lo menos las mujeres.
Exactamente, porque ¿quién no desea tener el privilegio de contemplar los intensos... Exacto, de contemplar los intensos matices de los atardeceres sin que medien las luces de la ciudad, el ruido de los carros? De verdad que...
Por lo menos yo tengo que caminar muchos kilómetros para llevar al niño a la escuela. ¿Ya me entiendes? Sí. A todo el mundo le gustaría vivir en el campo, pero la situación de los campos es pésima. Las escuelas nos quedan lejísimos, el mercado me queda lejísimo también.
Yo sé que hace mucho tiempo ya que dejó esa práctica diaria donde se transforma aquella frase popular que rebasa el hombre, porque siempre recuerdo esa frase muy popular y ya nosotros sí la hemos logrado rebasar. El hombre es el sostén de la familia, pero ahora en estos momentos nosotros podemos decir que nosotros dejamos la privacidad del hogar para compartir la vida pública trabajando, estudiando a la par del hombre. Así que además vemos como si tenemos que cuidar a los niños, tenemos que salir a la calle, tenemos que sembrar o preparar la tierra, también lo hacemos. Hacemos las labores domésticas, si tenemos un enfermo, bueno, pues ayudamos también. Quiero que sepas que un gran porciento de la dinámica diaria de una casa en el campo corre por cuenta de una mujer.
Ajá, esa es la situación de la mujer campesina, que el hombre del hogar es la mujer campesina. Aquí la mujer es la que lo hace todo. Tiene que ir al campo ella misma, tiene que, bueno, hacer todos los quehaceres ella misma, y si tiene... Nosotros las mujeres de por sí tenemos aquí 3, 4 y niños. Tenemos que hacerlo todo a la vez.
Otra cosa que yo siempre recuerdo, que mucho se cuela café en los campos y en determinados horarios, a veces se cuela a las 3 de la tarde, pero sí son las campesinas las que pasan la mayor parte del tiempo en la cocina, así mismo. Si le pudiéramos tirar una radiografía a los pulmones de las mujeres en el campo de Cuba, arrojaría los mismos resultados de cualquier fumador. ¿Sabes por qué? Por los fogones, por los fogones de leña.
De la leña no hace un gran daño.
Acuérdate que los fogones de leña esos están forrados con zinc, con lo que uno encuentre, y no hay casi ventilación. Entonces están inhalando ese humo durante tantas horas. Quiero que sepas que ustedes, las cocineras, están expuestas a enfermedades respiratorias crónicas.
Y eso nosotros lo estábamos viendo hace poco, que nos estaban explicando de que a nosotras las mujeres nos hacía daño mucho la leña. Por eso mismo, pero es que tenemos que trabajar con leña, porque así ahorramos la corriente, porque el dinero, el poco dinero que nos ganamos sembrando, no nos da para pagar todo a la misma vez. Tenemos que comprar zapatos a los niños, comprar la comida, porque lo que nos dan por la libreta no nos alcanza, ¿ya me entiendes? Entonces por eso tenemos que obligado trabajar con la leña.
No, y otras de las cosas, Yuneisy, que antes de cocinar hay que trasladarse a lugares lejos a cortar la leña, ponerla en pedazos para poder encender el fogón, y
no importa la edad, no importa la edad. Yo he visto fotos de ancianas de 70 años cortando la leña.
Mi madre se traslada hacia atrás, tras los campos que hay. Por nosotros tenemos un campo aquí atrás. Y ella se pone ya con la misma leña, se pone a trabajar. Tenemos que hervir tamales para vender en las calles. Se ven bien los tamales.
Aquí hay una señora que me escribe y me está diciendo, quiero que sepa que me dedico a la crianza de carneros y de cerdo. Y para cuidarlo y tenerlos vigilados, estos animales duermen muy cerca. Exactamente. Estos animales duermen muy cerca de nosotros.
Amanecer, si no, no los roban.
Exactamente. Eso mismo
nos... Las casas están muy descubiertas. Prácticamente se ve todo desde las mismas calles.
Dice, quiero que sepa que la mayoría de las veces soy yo quien lidio con ellos. Soy la que le doy de comer, soy la que los cambio de lugar, soy la que la llevo a algún lugar donde hay un pasto fresco. Y así, de esa misma manera, me sucede con las gallinas, con los guineos. Y a la caída del sol, justo cuando la luz es más bella, aunque ustedes no lo crean, y sí, quiero que sepa, señora y Dania, que sí lo creo. Y Dania Rodríguez nos está escribiendo en estos momentos desde Vertiente, la provincia de Camagüey, y le digo que sí, que me lo imagino, porque soy del campo, nací en Río Blanco, en la carretera de Puerto Padre, de Las Tunas a Puerto Padre, y les puedo decir que sé que en la caída del sol, justo cuando usted está mirando esa caída, es una cosa muy bella. Y ella me dice, justo cuando la luz es más bella, y es verdad. Ahí es donde estás viendo, hay muchas cosas bonitas que desafortunadamente en Cuba, como no tenemos una economía de libre mercado, no existe la propiedad privada, las personas tienen que sufrir todas estas necesidades y carencias. Pero sí te digo que he sido testigo del descontento que genera en casi toda la familia el no tener por lo menos cómo construir una buena cerca, porque si usted tuviera una buena cerca, ya usted podía tener...
No robarían tantos animales.
Exactamente.
Pero ¿qué hacemos nosotros con...? Entonces le damos el parte a la policía con el robo de los animales, y al final tenemos que pagar nosotros al fisco esos animales, porque nos pregunta que sin papeles no se pueden tener animales, porque yo criaba tanto animales y sin darle el parte a ellos. No, en estos momentos a nosotros nos roban animales y tenemos que dejar que se los lleven. No podemos hacer una denuncia.
Exactamente, porque al final terminan ustedes pagando.
Ajá. Sí. Y nosotros los campesinos no nos han resuelto nada con esa situación.
Es triste, pero las mujeres siguen cargando el peso de la casa y de la familia, y donde quiera que vayan.
Tenemos que seguir para adelante, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos dejarnos caer.
Es verdad, la situación en Cuba, hay que darle una medalla, hay que hacer un reconocimiento al valor de la mujer como ser social, pero pocos han colocado a la mujer donde deben colocarla, porque de verdad la mujer sigue siendo explotada, la mujer sigue siendo discriminada y es víctima de perjuicio y aparte de la sobrecarga de trabajo. La cultura del machismo continúa señoreando por todas las zonas rurales de Cuba y en las zonas urbanas también.
Así mismo.
Pero bueno, Yunaisi, vamos a tener fe en Dios, eso es lo último que se pierde, y yo te agradezco
muchísimo.
Te agradezco muchísimo por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con nosotros, así que vamos a escuchar una décima.
Una tarde en Puerto Rico, después que mucho esperaron. Una tarde en Puerto Rico, después que mucho esperaron. En una guagua montaron una señora y un chico. Y la vieja como un macho al chofer le dijo así, pasaje entero pa' mí y medio para el muchacho. El chofer serio y austero contestó con sus razones. El chofer serio y austero contestó con sus razones. Los niños con pantalones largos lo pagan entero. Hizo la vieja un puchero entre esos graves exhortos, y entre penas y retortos dijo con estos amargos, bueno, el niño los trae largos, pero yo los traigo cortos. El chofer sin más demora dio término al incidente. El chofer sin más demora dio término al incidente. diciéndole buenamente, está bien, pare señora. Pero otra vieja habladora que estaba oyendo encantada, replicó determinada, bueno, si esas son las condiciones, yo que no uso pantalones, no tengo que pagar nada.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Con nosotros, Juan Ariel Saldívar desde Bayamo, en la provincia de Granma. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás?
Bueno, ante todo, un fuerte abrazo para todos los amigos. Hoy en situación bastante insatisfactoria con el tema de la avícola. Carecemos mucho de los huevos, fundamentalmente de 1-10, en los puestos que ha designado el Estado cubano para este tipo de productos. De un momento existe una buena cantidad de huevos en las carnicerías y en mercados que se llaman ideales, pero llega el momento que esto desaparece, porque la necesidad que tiene realmente el pueblo de Cuba es bastante fuerte y enseguida este producto se agota. Inclusive vienen hasta de otros municipios adquiridos aquí. Entonces todo da a indicar que es insuficiente, bloqueando el régimen como tal.
Bueno, pero sin embargo, Juan Ariel, han visitado Cuba muchos empresarios avícolas desde sí. Estados Unidos, y la misión sí. comercial que tiene va a centrarse en evaluar el potencial de un mayor comercio de productos agrícolas entre los Estados Unidos y Cuba. Muchos ejecutivos de 4 importantes empresas avícolas y productoras de soya de los Estados Unidos están pero muy interesados con los productores avícolas en Cuba.
Sí, yo te voy a decir, nosotros aquí en la provincia de Granma, cercana de la ciudad, en la William Soler, teníamos granjas avícolas. Eso te estoy hablando en el siglo pasado, cuando la situación económica en Cuba se veía un poquito mejor para el pueblo. Pero muchas granjas en Cuba han desaparecido, más de Libia, han desaparecido por razones que realmente uno desconoce, porque estuvieron allí, realmente estuvieron allí, pero hace muchísimo tiempo que ya no están, y sin embargo no da ninguna explicación, ¿entiendes? O sea, eso desapareció, pero tenemos aquí en Cautillo, un merendero, cerquita aquí de la provincia de Bayamo, allí teníamos una planta donde realmente se sacaba el tipo de pollo de ceba, y eso también desapareció. ¿Por qué desapareció? No te sé decir, porque realmente carecemos de ese tipo de información, el pueblo carece de eso, no da ninguna información. Ya ese tipo de pollo, que es ese pollo que en 45 días ya está pesando de 4 libras y media a 5 libras, que es el pollo blanco ese, bueno, para este tipo. Entonces lo que aparece es el pollo llamado Led Cruce, que hay, que es más fuerte que este tipo de pollo. ¿Me hago entender? Entonces,
¿cómo no?
Yo no sé cómo ellos realmente van a hacer esto, porque van a tener que invertir bastante dinero en este.
La avicultura.
Guajira, eso está hecho tierra.
No, yo sé que está hecho tierra. Imagínate tú que históricamente sí. La avicultura cubana principalmente ha producido huevos, porque sí. imagínate tú cuáles serían las cifras de producción avícola. Y recuerda que la industria avícola de Cuba tiene una participación muy heterogénea sí. y resaltan mucho el trabajo de los productores privados independientes, porque los que sí. están asociados al régimen, si no, porque acuérdate sí. que el nivel adquisitivo es muy poco. Si yo vendo un huevo en 1.50, imagínate, el Estado se tiene que quedar con 1%. ¿Cuánto le dan a esas personas que trabajan en las cooperativas?
Ay, Matelilla, eso créeme que es una situación bastante, vaya, fuerte. Por todo parece indicar que eso realmente no dio resultado. Eso no ha dado resultado. Es como yo siempre te he dicho, en un país que lo tiene todo centralizado, como nosotros aquí, no puede ver resultados, ¿entiendes? Porque lo que es de todo el mundo no es de nadie.
Exacto.
Eso no le importa a nadie. Y así no se puede hacer negocio. Para que el negocio fluya, debe haber intermediarios y es personas verdad. Que se preocupen por el negocio. Si no, estamos perdidos realmente. ¿Cuánto se gasta para hacer una empresa avícola? Se necesita de economía, de materiales de construcción, de muchas cosas. Y al final lo hacen, pero al final fue insuficiente.
Es verdad. Sin embargo, Juan Ariel, la producción, sí. como te decía ahorita, la producción de carne es nula prácticamente, de carne de pollo en Cuba.
Sí.
Acuérdate que debiendo importarla para los diferentes destinos de consumo, están tratando de implementar algunos proyectos de factibilidad para un futuro inmediato, y en dependencia que las condiciones y la garantía de índoles económicas lo aseguren, bueno, pues tendrán que proyectar un crecimiento sostenido de carne de aves en la isla. Pero te estás dando cuenta que no es así. Tú ves que aparece muchísimo huevo, pero sin embargo la carne de pollo sigue llegando desde Estados Unidos.
Sí, ¿Cómo no? Cuba, yo no sé cómo se las arregla, si será por tercer país realmente, y entonces realmente compra el pollo por allá. Porque fíjate, nosotros, Cuba es una isla rodeada de mar y realmente no vemos ni un pescado hace muchísimo tiempo. Lo que nos venden es pollo por pescado, eso es 4 onzas, imagínate. Para los amigos radio oyentes que me escuchan en estos momentos, 4 onzas saben que no es nada.
Nada.
Eso es como una costillita de pollo lo que nos están dando por la carnicería, realmente es así. Entonces ahí es donde ellos demuestran que realmente ha sido insuficiente el trabajo que han hecho con la empresa avícola en Cuba. No ha tenido ningún tipo de resultado, el pueblo cubano realmente no ha resuelto el problema de la alimentación de ese tipo. Y Cuba no ha parado de pescar, ellos siguen pescando, pero como el pescado, los mariscos, son más caros en el mercado internacional, es mejor vender una tonelada de pescado para comprar por lo menos 3 de pollo con ese dinero, o 2, vaya, para no ser tan exagerado.
No, yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, y de verdad que cuando tú te pones a ver la situación que tiene la avicultura cubana, yo les decía, a través de la mensajería del grupo que tenemos en Facebook de Alborada Guajira, las personas nos escriben, y hay un señor que me cuenta cómo poco a poco fue haciéndose una pequeña empresa, y me dijo que él había decidido hacer esto porque salió en busca de un huevo y un huevo le costó unos 50. Y él dijo, no puede ser, yo voy a ponerme a hacer una pequeña empresa y así garantizo el huevo para la familia. Sí. Pongo también, ya tiene una parte que son para gallinas ponedoras y los otros, los pollos, los va vendiendo y poco a poco va adquiriendo comida, que sabemos que es muy difícil conseguir el pienso. Entonces imagínate, producir para el pueblo es difícil, es una tarea difícil cuando tú eres avicultor. Porque ahí tienes muchos desafíos, no tienes alimento, no tienes, son muchas cosas que se necesitan. Tienes que tener medicamento, echarle vitamina también al agua para que ellos se puedan. Te pones a analizar y la situación es bien crítica, pero muy crítica.
Sí, así mismo como tú dices, Guajira, realmente es así. Eso necesita de una buena inversión. Aquí en Bayamo, cuando el huevo aparece, no aparece a unos 50 realmente, ¿no? No te voy a decir eso porque te voy a mentir y yo no puedo caer en eso. El huevo ahora mismo se está cotizando aquí en Bayamo a 1.10 el huevo, a 1.10. Y luego aparece en el mercado un huevo más chiquito a un precio de 1 peso, en moneda nacional te estoy hablando.
Claro, claro.
Es
claro.
El precio actualmente que tiene el huevo, pero fíjate que él se desaparece, no es que siempre está ahí, no. Él se pasa 15 días, se pasa 20 días y no hay un huevo ni para remedio. Y ese es un producto que no debe de faltar en la casa, el huevo.
Es verdad.
Porque enseguida uno tiene algún problema y seguir inventando una tortilla, un huevo frito, una ensalada de huevo y sale adelante. Por lo menos nosotros los cubanos que tenemos ese gran problema con la alimentación realmente.
Óyeme, pero una ensalada de calabaza y huevo es riquísima.
No, eso es maravilla. Y con cebolla morada, por ejemplo, como me gusta a mí, estelar. Déjame hacer una pregunta aquí a esos muchachos que están alrededor mío, a ver si es que a ellos les gusta una ensalada de huevo. ¿A ti te gusta una ensalada de huevo? ¿De qué?
Huevo con papa.
De huevo con papa. Esta niña tiene miedo a hablar, fíjate.
Juan Ariel, no quieren hablar, no te preocupes. En próximos programas, yo sé que ellos podrán hablar con nosotros y dar su testimonio. Pero bueno, te quiero agradecer por haber participado en Alborada Guajira. El tiempo es implacable. Y los quiero dejar con una décima, que sé que tanto les gusta.
En la finca Socorrido vive un viejo matrimonio en cuyo hogar el demonio parece que se ha metido. Don Timoteo Pulido, que así se llama el esposo, es un viejo resabioso, desconfiado de sí mismo, contrario al espiritismo y, por desgracia, celoso. Es don Timoteo honrado, laborioso hasta morir, pero que para vestir es un poco descuidado. Un pantalón remendado es su mejor etiqueta, una guayabera prieta, un sombrero medio oscuro, los zapatos de canguro y polainas de baqueta. Doña Tomasa Batista, que es la mujer de Pulido, en contra de su marido tiene un centro espiritista. Es flaca, fea, egoísta, de pelo muy desgreñado. Y me han dicho los de al lado que está viviendo con Cheo, porque ya don Timoteo se encuentra sobregirado. Una noche se reunieron los médium y los videntes, y 3 o 4 pacientes que también comparecieron. Algunos pases le dieron al vecino don Pascual, que tenía un pie tan mal que no se le enderezaba y por eso procuraba protección espiritual. Una vela colocada había sobre una yagua y una jícara de agua con albahaca morada. Doña Tomasa, extasiada, estaba sobre un balance y Cheo, buscando chance, decía cerrando un ojo: déjenme darle un despojo que ya la vieja está en trance. No había doña Tomasa pasado bien el mareo cuando entró don Timoteo malhumorado a su casa. Señores, ¿qué cosa pasa?, dijo, y sacando al momento su machete polvoriento, reflejó su oposición, descompuso la sesión y se formó el aspaviento. Doña Tomasa, indignada, le dice: mal compañero, desvergonzado, grosero, si tú aquí no tienes nada. Al ver la injuria lanzada por su señora bellaca, el viejo brinca, la abraca, le da un empujón liviano y la vieja le echa mano al cabo de una guataca. Entran en el forcejeo, ella duro la tormenta y en esto se le revienta el cinto a don Timoteo. La vieja, con el deseo de romperle una costilla, lo sopetea, lo humilla y tras de pelarle el lomo con la boca, o no sé cómo, le tira una trompetilla. El esposo, convencido de su inútil resistencia, se reduce a la obediencia, sumiso y arrepentido. La señora ha conseguido el triunfo que apetecía y el viejo, aunque desconfía, ni protesta ni se queja, y el ambiente de la vieja es más libre a cada día. Cuando hay alguna parranda y Cheo no está enterado, con el marido el recado la misma vieja le manda. El viejo corriendo anda y le da el aviso a Cheo. Y yo, que las cosas veo, suelo exclamar entre tantos: ¿sabe Dios por aquí cuántos habrá como Timoteo?
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.